Hola, honey. Estás escuchando el Bien y Va podcast. Yo soy Dani Schulz, tu host, y quiero agradecerte por todo el apoyo en el anterior episodio, el episodio que se llama Me extraño a mí misma. Te recomiendo que escuches ese episodio antes de escuchar este, porque este es como una pequeña continuación de ese episodio. Y creo que vamos a hacer una pequeña serie, sin querer, de esto de extrañarte a ti mismo, regresar a ti y también construir tu identidad. Hay demasiadas cosas que quiero hablar en este episodio del podcast que son una continuación de lo que hablamos la semana pasada. Este episodio está un poco tarde porque me vine a España. Estoy ahorita grabando desde Madrid, desde el apartamento de mi hermanita. Yo viví en Madrid hace unos años y la verdad es una ciudad que adoro, pero ese no es el caso. Solo quiero agradecerte por todo el apoyo del episodio anterior. Fue un episodio muy emocional, muy emotivo. Fue un episodio que me costó mucho subir. Y creo que fue la primera vez que lloré en el podcast, lo cual es un poco loco y hasta me daba un poco de vergüenza, pero dije, lo voy a subir porque es así como me siento. Y la verdad me sentía como muy cercana a ese episodio. Todavía me siento muy cercana a ese episodio. Creo que es la única vez que he escuchado un episodio mío propio más de una vez. Usualmente escucho los episodios que grabo una vez y así casi que forzada. No me encanta escucharme a mí misma. ¿Sabes cuando te grabas y de ahí escuchas tu voz y dices, qué rara sueno? En verdad suena así en vida real. Bueno, lo mismo es cuando tienes un podcast. Así que la verdad no escucho tanto mis episodios, pero no sé, ese episodio me llegó al corazón, creo que porque es uno de los episodios más honestos, reales y también como crudos que he hecho. Así que me encantó ese episodio, me encantó que te encantó a ti. Gracias por todo el apoyo. Me escribieron tantos de ustedes diciéndome que ustedes también se extrañan a ustedes mismos. Y me sorprendió mucho porque cuando subí ese episodio dije, ¿será que la gente va a entender lo que estoy diciendo? ¿Será que hay otra gente que se sienta así? Ese episodio también fue bastante específico a mi caso de estar en redes sociales. Entonces dije, capaz, esto no aplique a absolutamente nadie. No sé, estaba dudando mucho si subirlo. Y cuando recibí estos mensajes de que ustedes también se extrañen a ustedes mismos, la verdad fue un regalito y me sentí tan, no sé, tan entendida, tan identificada. Y me di cuenta que esto de extrañarte a ti mismo y un poco como tener esta crisis de identidad le pasa a muchas personas. Le pasa a personas que son padres ahora y extrañan como esa versión quizás anterior de ellos cuando no tenían hijos, y no significa que no amen a sus hijos con todo su corazón, pero han cambiado de persona, han cambiado de identidad ahora que son padres. También otras personas me dijeron, me extraño a mí misma cuando vivía en otro lugar en el cual no vivo hoy. Me extraño a mí mismo antes de haber pasado el duelo de perder a X persona importante en mi vida. Es decir, que han cambiado un poco su identidad y su manera de ser después de pasar por un duelo muy profundo. Y honestamente me movió muchísimo. O sea, me siento tan afortunada de tener el privilegio de tener estas conversaciones con ustedes, por más de que se sienta que yo estoy hablando sola. Cuando recibo estos mensajes me doy cuenta que estos procesos que a veces se sienten tan solitarios y que a veces se sienten tan de uno mismo y que estás solo en esto, de la nada recibo estos mensajes acerca de los episodios del podcast que me hacen sentir tan acompañada, tan sostenida, y solo me siento muy, muy afortunada. Y por eso quería comenzar este episodio agradeciendo, porque creo que tenemos esta oportunidad de explorar el tema de regresar a uno mismo, y eso es lo que quiero hacer en este episodio. En el anterior ya hablamos de que nos extrañamos, que nos sentimos lejanos de cierta versión, que estamos nostálgicos acerca de esa versión y que extrañamos quienes fuimos en algún punto. Y ahora quiero explorar cómo regresamos a uno mismo y cómo rescatamos estas partes que nos encantan de versiones antiguas y las traemos a el presente y nos adueñamos de nuevo de esta capacidad y de esta habilidad de poder mezclar diferentes versiones nuestras como si fuéramos unos científicos locos. Y mientras estaba pensando en este tema, se me vino full el ejemplo de Sex and the City. Si se han visto Sex and the City alguna vez, saben que Es un show genial, al menos de mi opinión. Es de ese tipo de show al que siempre regreso y lo veo y me encanta. Y siempre me recuerdo de la vez que lo vi por primera vez y por segunda vez y por tercera vez. Y ahora que sacaron And Just Like That, que es la versión moderna de Sex and the City hoy en día. Ya las mujeres tienen entre 50 y 60 años y están viviendo en New York y algunas son viudas y, por ejemplo, Miranda ahora es lesbiana y todos estos cambios que podemos ver desde la primera versión del show a la segunda versión del show. Hay muchísima crítica acerca de esta segunda versión porque no tiene esos elementos de la versión original. ¿Por qué? Porque el cambio viene de querer entrar a un molde de ahora. Es casi como el show quiere ser demasiado apropiado y políticamente correcto para la sociedad de hoy en día y no quieren decir nada que sea discriminatorio y por eso tienen estos diferentes personajes y de la nada hay un montón de personajes nuevos y hay un montón de líneas de historia de diferentes personajes en esta nueva versión y honestamente no es de lo que nos enamoramos de ese show que para la época estaba muy a la vanguardia, que estaba hablando de cosas que no se hablaban, que era muy arriesgado. En este momento la versión de hoy en día se siente demasiado políticamente correcto, ya casi forzado, y me vi reflejada en eso de una manera muy extraña. Es como nos enamoramos de esta versión de mi contenido en donde no tenía mucho que perder, en donde estaba hablando de cosas que otras personas quizás no estaban hablando antes, y hoy en día estoy en ese baile de querer ser políticamente correcta, de no ofender a nadie, de no decir nada que termine en una cancelación, ¿verdad? Entonces vi mucho como mi historia reflejada en este ejemplo de Sex and the City, pero la verdad es que no nos enamoramos de eso, no nos enamoramos del show políticamente correcto, nos enamoramos del Sex and the City que estaba hablando de estas cosas que otras personas no estaban hablando, como el sexo en la vida de una mujer y que una mujer pueda ver el sexo como los hombres también ven el sexo, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos esta línea y este balance de la evolución sin perderte a ti mismo y convertirte en alguien completamente ajeno? ¿Dónde encontramos el balance en poder crecer, evolucionar, madurar sin perder tu esencia? Y esto me regresa como a la búsqueda de la identidad y de la individualidad. No creo que es coincidencia que tantos estamos sintiendo lo mismo. No creo que es coincidencia que tantos sentimos nostalgia, ese extrañamiento a anteriores versiones nuestras. Y también me acordé de esta frase de The Office, que es otro de mis shows favoritos, al cual siempre regreso como para sentirme mejor. Y hay este personaje que se llama Andy Bernard, que en verdad es un personaje muy chistoso. Y él tiene esta frase icónica en la serie que dice, para tratar de como traducirlo de inglés a español, dice: me gustaría que hubiese una manera de saber que estamos en los buenos días de antaño antes de que dejes esos buenos días. No sé cómo explicar, no sé cómo traducir bien esta frase, la verdad, pero en inglés dice: I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them. Y es completamente cierto. Veo los videos de esta Dani del 2021 y digo, wow, ojalá esa Dani del 2021 hubiese estado consciente de que estaba en esos días de mucha felicidad y mucha diversión antes de que hubiese dejado esos días. Entonces, el extrañarte a ti mismo creo que es una señal de que estás entrando a un nuevo ciclo, de que estás evolucionando. En este episodio vamos a explorar la idea de regresar a ti mismo, pero también viniendo desde un lugar de evolución, viniendo desde un lugar de ahora soy más maduro, tengo más conocimiento, tampoco quiero ser exactamente la misma persona que fui hace unos años, porque a veces es imposible. Por ejemplo, para las personas que me dijeron que pasaron por un duelo de una persona que ya no está en su vida o que ahora son padres, es imposible regresar a lo anterior porque hay cosas en la vida de las cuales no tenemos control y no podemos cambiar. Entonces, quiero explorar este tema de regresar a uno mismo y creo que el extrañarte y el sentir esa nostalgia es que sabes que no estás siendo necesariamente tu ser auténtico, estás mintiéndote de alguna manera sobre algún tema y esto va a ser diferente para todo el mundo, pero cuando yo lo estaba pensando, mi ser auténtico y la manera que le estoy mintiendo a mi ser auténtico es decirle en verdad puedes ya no crear tanto contenido y ser feliz. Eso es mentira, porque sí, me sigue encantando crear contenido. Y cuando hago un buen episodio del podcast, o hago un buen video en TikTok, o hago un buen post en Instagram, la verdad me trae muchísima felicidad y me siento muy conectada con mi creatividad y mi esencia de comunicar, que siempre ha sido algo que he tenido desde chiquita, es muy auténtico para mí. Entonces, esta nostalgia de que sientes por algún momento en tu vida donde viviste con más felicidad, donde eras más libre, donde te sentías más pleno, creo que es una alerta. O sea, que necesitas un poco de autocuidado y autorreflexión. Necesitas un poco de tiempo para estar solo con tus pensamientos y realmente pensar, ok, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Y qué cosas extraño de mí? Yo acabo de leer un libro hace unos meses de Ryan Holiday que se llama La quietud es la clave. Y de hecho hice todo un review, una reseña de este libro en TikTok, pero Ryan Holiday es un estoico moderno y habla de el poder de la quietud y cómo la quietud te puede traer muchísimas respuestas, porque creo que esto de extrañarte a ti mismo también viene de mucho despelote, viene de que no te estás tomando tus tiempos de estar con tus pensamientos, de hacer un poco de autorreflexión, de hacer un poco de autocuidado, de replantearte las cosas, qué es lo que quieres, qué actividades te traen verídicamente gozo y felicidad. Entonces creo que esto también tiene mucho que ver con aprender o reaprender el tomar decisiones que se alineen con tus deseos y tus valores, el regresar a la fuente, regresar a ti, regresar a tu corazón. En la mayoría de las escrituras antiguas, o sea, en la Biblia, en las escrituras del budismo, en las escrituras de los egipcios, en todo esto que tiene que ver con la religión y las primeras civilizaciones, cuando hablamos del ser, de alguna manera te dicen que el corazón es donde todo empieza, que la desconexión propia es cuando no le estás haciendo caso a tus intereses, cuando no estás poniendo tus valores raíz como una prioridad en tu vida. O sea, no estás tomando decisiones que están alineadas con tus valores que has tenido toda la vida y tus valores que sientes muy cercanos a tu corazón. Sí, creo que los humanos estamos constantemente en esta búsqueda de la identidad propia, porque la identidad propia va cambiando, está constantemente evolucionando, porque nosotros crecemos, aprendemos, tenemos nueva información, cambiamos de opiniones, pero hay ciertas cosas que están dentro de tu personalidad, dentro de tu identidad, que no van a cambiar. Y me acordé también mucho de un libro que leí hace unos meses de Isabel Allende. Isabel es mi autora favorita. De hecho, tengo en mi lista de sueños descabellados alguna vez entrevistarla a Isabel Allende, pero me leí este libro. El último libro que me leí de ella fue Paula, que es un libro que toca mucho la identidad. Para hacerte el cuento corto, este libro es dedicado a su hija. Su hija estaba en una coma por una enfermedad que tenía. Este libro creo que fue escrito en los años 90 y la hija estaba en una coma y ella no sabía qué hacer. La hija no se despertaba y decidió poner su energía a escribir este libro dedicado a su hija cuando se despierte. Y todo este libro gira alrededor de la identidad de Paula, la hija de Isabel Allende, pero también la identidad de Isabel como persona y la identidad de su familia, la identidad comunal de su familia y de dónde vienen, por qué son como son. Y es este recuento de las historias de la abuela de Isabel Allende, la mamá de Isabel Allende, de Isabel Allende, y también las historias de la niñez de su hija, para que el momento que su hija despierte, si no recuerde nada, tenga este recuento paso a paso de la identidad y de quién es. Y me hizo pensar demasiado, demasiado, demasiado en lo importante que es saber nuestra identidad y sentirnos conectados con nuestra identidad y quiénes somos. Ella regresa casi que a la fuente. En esta obra literaria, ella misma reclama su identidad al contarle estos cuentos a su hija de cómo creció, de dónde viene su familia, cómo se fueron después de la dictadura de Chile a Venezuela, cómo ella tuvo un amorío. Bueno, este libro te lo tienes que leer porque es espectacular. Yo también me sentí muy conectada a este libro porque tiene mucho que ver con mi lado materno. Me hizo a mí conectarme también con mi identidad, porque mi lado materno es muy parecido al lado de Isabel Allende. Mis abuelos eran chilenos y ellos también migraron a Venezuela. Y mi abuela grababa estos cassettes. En vez de mandarle cartas a sus hermanas y a su mamá, ella grababa cassettes desde Venezuela, o sea, mini podcast, imagínense, y los mandaba a Chile, porque Venezuela era como este lugar paradisiaco, o sea, era este lugar en donde estaba el boom petrolero, las mujeres eran espectaculares, los hombres eran súper cancheros y estaban llenos de cadenas y eran muy diferentes a la sociedad tradicional chilena, que es bastante cerrada, es bastante austera, al menos lo era en ese momento, como lo describía mi abuela, porque cuando fuimos a Chile, buscamos estos cassettes en la casa de mi tía abuela y era impresionante escuchar a mi abuela hablar y yo conectarme con ese lado de mi familia, del cual no conozco tanto, honestamente, porque mis abuelos maternos ambos se murieron bastante jóvenes y mi mamá tiene pésima memoria. Entonces, mi mamá no es una fuente de historias muy, muy concisa, diría yo, porque realmente mi mamá vive en el presente y eso de hecho es algo que admiro mucho de mi mamá, pero leer este libro me hizo conectarme con esta parte de mi identidad que yo ni siquiera sabía y bueno, ya me fui por una tangente como siempre, pero yo creo que la búsqueda de esta identidad es un juego mental porque la identidad tiene mucho que ver con la familiaridad. Uno extraña lo que es familiar, uno extraña lo que piensa que ya vivió. La única manera que puedes extrañar algo es si ya lo viviste, si ya lo experimentaste, si ya lo integraste a tu ser, más es imposible extrañar algo que no ha pasado. Y esto me parece un mindfuck literal, porque claro, la familiaridad viene de algo que ya pasó, la familiaridad viene del pasado, pero todavía no eres familiar con las posibilidades, con el futuro, con lo que no ha pasado, con todo lo que puede pasar, lo que todavía no forma parte de tu conciencia porque no ha ocurrido. ¿Te hace sentido eso y te parece igual de loco que a mí? O sea, estamos en todo este mood nostálgico y como extraño estas versiones de mí, qué lástima que ya no tengo esto o lo otro, qué lástima que ya no vivo en X lugar, qué lástima que ya no se me viene X cosa tan fácil como se me venía hace unos años. Y sentimos todo esto acerca del pasado, pero no traemos a la mesa todavía lo que vamos a vivir en el futuro y todas las posibilidades que tenemos y la familiaridad futura que vamos a tener con esas futuras versiones de nosotros, con esa futura identidad. Y me parece loquísimo porque es casi como ser en verdad un científico loco, o sea, agarrar cosas de tu pasado, agarrar cosas de tu presente y no puedes agarrar las cosas del futuro porque todavía no las has integrado. Es imposible tener familiaridad con algo que todavía no es. Entonces, aquí quiero preguntarnos cómo no caemos en un hueco negro de nostalgia, de lástima, de sentir lástima por nosotros mismos, sentir lástima por lo que fue, sentir que nunca se va a poner mejor de lo que ya fue. Y por otro lado, también, cómo hacemos que coexista la emoción por lo que todavía no es. ¿Cómo hacemos que coexista esta nostalgia con la emoción de las posibilidades de preguntarte cómo las cosas se pueden poner mejor, cómo tú te puedes poner mejor, cómo podemos volvernos hasta más magnéticos de lo que fuimos, cómo nos emocionamos por todo lo que podemos crear y todas las posibilidades que existen a futuro? Me pareció, esto me tripió demasiado, de verdad, me tripió demasiado pensar que estoy extrañando una versión antigua mía, que en este momento estoy viviendo una versión presente mía y que ni siquiera había pensado, ni siquiera había considerado que hay una versión futura mía que también puede que sea magnífica, que todavía ni siquiera conozco. Y eso honestamente me llena de emoción, me llena de felicidad, me llena de ilusión de todo lo que puede ser todavía. Si fue tan bueno hace unos años, en donde estaba pasando por un momento tan difícil, ¿cómo será en un par de años más, en un par de años al futuro, en donde las cosas se pueden poner aún mejor? O sea, ¿por qué quedarnos en la nostalgia cuando también podemos conectarnos con la ilusión y la emoción de lo que será? Y en el caso de otras personas, por ejemplo, si estás pasando ahorita por ese duelo de la persona que fuiste porque ahora eres mamá y antes no eras mamá, ¿qué tal ilusionarte por la persona que vas a ser en un par de años cuando tus hijos estén un poco más grandes y cuando ya hayas aprendido todas estas cosas acerca de la maternidad? ¿Qué ilusión pensar en esa versión de ti tan sabia y también combinada con un poco de libertad porque tus hijos ya están un poquito más grandes? ¡Qué top Y qué ilusión, honestamente. O sea, me vino esta idea de que si podemos agarrar lo mejor de nuestra identidad pasada, de nuestra raíz, y mezclarlo en un bowl o en estos frascos de científico loco, con lo mejor de ahora, el conocimiento nuevo, la madurez, las lecciones aprendidas y la ilusión y la emoción de todo lo que está todavía por venir. No, o sea, me voló la cabeza pensar en esto y me cambió por completo el mood. Yo estaba en un mood muy de como, ay, ya no soy así, ¿y cómo regreso a esto? ¿Y qué pasa si nunca puedo regresar a esto? Y de ahí, explorando más el tema, escribiendo más, haciendo un poquito más de research, honestamente, ese mood nostálgico de pena y de pobrecita yo se convirtió en este nuevo proyecto de emocionarme por todo lo que va a pasar y cómo puedo mezclar estas diferentes Danis y estas diferentes versiones, y quiero que vengas conmigo en este camino. Y no me vas a creer, pero el universo es tan fucking loco que el otro día saqué una carta del oráculo, y esta carta del oráculo, yo me saco mucho el oráculo y el oráculo me da demasiadas respuestas. Esta carta del oráculo, yo tengo varios, y esta carta del oráculo es un oráculo que se llama el oráculo de la sabiduría. Toma un shot cada vez que dije oráculo en la última frase para que estemos borrachos juntos. Pero esta carta del oráculo se llamaba Entre Dos Mundos. Y como en este momento no tengo mi oráculo a la mano, pero me acuerdo, cada carta tiene una imagen muy clara. Y después hay un libretito en donde buscas el significado de esta carta del oráculo y por qué te salió y qué mensaje puede ser. Y lo interpretas como tú quieras. Pero cada cartita tiene una imagen. Y me acuerdo que esta imagen era un flamingo. Y en la mitad del flamingo, el flamingo estaba como en un río o en un lago rosado, y al otro lado estaba como en un lugar súper azul. Entonces era este contraste, ¿no? Por eso Entre Dos Mundos. Y esta carta habla mucho de las transiciones, de no haber salido completamente de una situación y ya haberte metido a otra, por ejemplo, o que tienes una ceguera temporal porque sientes que estás en tierra de nadie, te sientes un poco perdido. Y fue como, sí soy. Hashtag sí soy, me siento un poco perdida, me siento en medio de dos mundos, en esta versión anterior y en esta versión presente. Y la carta también decía que en este momento que sientes como esa ceguera, que sientes esa confusión, que sientes que estás en tierra de nadie, que trates de no suponer nada, que suponer en estos casos es una tentación. ¿Y cómo interpreté esto? Que suponer que lo anterior era mejor que lo presente es muy peligroso, porque ahí es donde caes en este huequito y en este ciclo de lamento y de no sentirte bien contigo mismo en este momento, y también de no sentirte seguro de quién eres exactamente. Entonces, otra cosa que decía esta carta es que confíes en el proceso del cambio y del crecimiento. Ya has aprendido un montón, que has tenido lecciones anteriores y que no las ignores. Este lugar entre lo que fue y lo que será es una oportunidad para hacer, deshacer, desaprender, aprender. Entonces, esto yo lo interpretaba como, ah, en este momento, como estás entre dos cosas o entre varias cosas, también es una oportunidad de crear. O sea, tienes una libertad enorme, porque si alguna vez plantaste una semilla, si alguna vez te leíste un libro, si alguna vez fuiste a terapia, si alguna vez agarraste un aprendizaje que tuviste y lo leíste, esas son semillitas. Si alguna vez comenzaste algo, en algún punto esas semillas van a florecer y vas a poder agarrar esas cosas en el futuro. Entonces, cuando estemos en este punto de que estamos entre dos mundos, que estamos confundidos, que nos sentimos perdidos, hay esta oportunidad con la que me conecté de verlo con ojos curiosos y con ojos de emoción. No frustrarme porque no sé exactamente qué va a pasar o no estoy muy segura de lo que está pasando ahorita, sino verlo como una invitación de observar todo y decir, ah, ok, me estoy sintiendo así, qué puedo agarrar del pasado, qué cosas me pueden emocionar del futuro, qué cosas me gustan de hoy en día también, porque entre tanta nostalgia y tanta lástima nos olvidamos que lo que estamos viviendo hoy en día probablemente también es maravilloso. Por más de que sea una etapa de transición y por más de que sea una etapa de confusión, estoy segura que puedes rescatar cosas que en este momento quizás no las ves, pero a futuro probablemente también lo vas a extrañar. Y la vida es así de fucked up y de chistosa y de divertida, ¿no? Entonces, por último, esta carta también decía que en este momento de transición y en estos periodos en donde estás aprendiendo cosas nuevas y desaprendiendo cosas viejas, que puedas apostar en tus habilidades y que puedas utilizar tus talentos en ámbitos nuevos y diferentes. Porque una combinación adecuada de oportunidad y suerte puede que te lleve a algo increíble y algo muchísimo mejor de lo de antes. Todo lo que estabas extrañando de antes, si te das la oportunidad y si los ves con estos lentes de curiosidad y posibilidad, lo más probable es que saques algo mucho mejor de lo que tenías antes. O sea, ganes o pierdas, igual es una oportunidad para crecer, para aprender, para arriesgarte. Entonces, honestamente, me quedo y me conecto con esta energía de emoción, de misterio, de curiosidad. Estoy dejando atrás un poco esta energía de pensar en lo que fue y lo que no va a volver a ser, sino qué puede ser y qué puedo crear y cómo me puedo emocionar por el futuro. Que sí, lo mejor todavía está por venir, y cuando mire hacia atrás y digo, la Dani del 2021 era feliz, pero wow, lo que pudiera ser la Dani del 2024, wow, lo que pudiera ser la Dani del 2025, con mucho más conocimiento, con mucho más aprendizajes, mucho más madura. Yo creo que estaría enamorada de esa Dani. O sea, si en este momento me siento enamorada de la Dani del 2021, ¿qué tal si me siento loca y perdidamente enamorada de la Dani del 2024 o 25? Me comencé a hacer estas preguntas de cómo puedo crear espacios seguros para que mi corazón y mi alma puedan procesar este crecimiento sin perder el hilo a tierra, o sea, sin perder esa versión mía más jovial, más alegre. ¿Cómo hago esta poción mágica en donde combino lo anterior, lo presente y lo futuro? Creo que se trata de llegar a esta búsqueda y seguir en esta constante búsqueda de la identidad propia, de recordarla, de plasmarla en el presente y también reconstruirla en el futuro. Y quiero hacer todo un episodio acerca de la identidad porque tengo demasiado que hablar de este tema. Lo he estudiado mucho, he estado leyendo libros acerca del tema porque estoy muy enfocada en esta idea de la identidad y quién realmente soy. ¿Qué cosas de la Dani del 2021 siguen existiendo en la Dani del 2023 y probablemente seguirán existiendo en la Dani del 2025? Hay cosas que siempre van a ser constantes en tu vida sobre tu manera de ser, por más de que aprendas, por más de que evoluciones, por más de que la vida también te pase como un camión. Por estar en esta crisis de identidad, me he metido en este tema de cabeza, de lleno, y por favor déjame saber si quieres un episodio sobre cómo descubrir, recordar y construir tu propia identidad, porque me encantaría hablar más del tema, pero en este episodio no quiero hablar de esto. Más que nada, ahorita te quiero dejar un ejercicio que a mí me funcionó muchísimo para salir de ese hueco negro en el que estaba en el anterior episodio, que claramente lloré, estaba en un estado frágil. Yo había dicho que cuando grabé el episodio estaba mejor de lo que había estado hace un rato, pero claramente no estaba tan mejor si terminé llorando en el episodio, ¿no? Todavía había mucho que trabajar. Y hice un ejercicio que me ayudó muchísimo y te lo recomiendo a ti si también te sientes un poco desconectado de ti, si sientes que has perdido partecitas de ti, que extrañas partecitas de ti. Este ejercicio te puede ayudar a que te conectes con las posibilidades como yo me conecté y a reconocer también que la versión de hoy es bastante maravillosa. Entonces, agarré un papel y lo dividí en dos columnas, ¿ya? Y en la columna de la izquierda puse 2021 y en la columna de la derecha puse 2023. Simplemente porque ese es mi tiempo. O sea, yo estoy sintiendo nostalgia por el 2021 y estoy viviendo ahorita en el presente, en el 2023, en esta pequeña crisis de identidad, por decirlo de alguna manera. Pero el tiempo para ti puede ser diferente, puede ser pre-hijo y post-hijo, pre-duelo y post-duelo, pre-Londres, por ejemplo, o en Londres, si es que en Londres fuiste muy feliz y ahora en el lugar donde vivas. No tiene que ser necesariamente un número, puede ser también un lugar o un elemento de tu vida, pero básicamente en la izquierda vas a poner eso que extrañas y en la derecha vas a poner eso que estás viviendo ahorita mismo. Otros ejemplos pueden ser dos trabajos diferentes, tu trabajo anterior donde fuiste feliz y el trabajo presente en el que no eres tan feliz. También puede ser casada versus divorciada o soltero versus casado. puede ser una época abundante versus una época austera. Todo esto coexiste, todo esto es válido. Tus tiempos van a ser diferentes a los míos y a la persona de al lado, pero agarra eso por lo que sientes nostalgia y ponlo a la izquierda, y por lo que estás viviendo en el presente lo vas a poner a la derecha. Entonces, en la columna de lo que extrañas, escribe qué extrañas de ti mismo en esa época. Para mí fueron palabras como espontaneidad, simplicidad, alegría, despreocupe, gozo, resiliencia, porque sí fui muy resiliente en esa época y sentía que a pesar de que estaba recibiendo capaz comentarios negativos o muchas preguntas de mi vida personal, igual encontraba una manera de ser resiliente y seguir haciendo lo que me gustaba. Y en la columna del presente, escribe lo que admiras de ti mismo en este momento, y honestamente puede ser un gran ejercicio reconocer que no estás tan mal como crees, y también puede ser un gran ejercicio preguntarte qué cosas admiras de ti en este instante, porque claro, es muy fácil admirar cosas de tu yo pasado, porque ese yo pasado ya no eres tú. Entonces es como ver a una persona casi ajena, y siempre es más fácil admirar cosas en personas ajenas que admirar cosas en ti mismo. Entonces este va a ser un proceso capaz difícil en este momento, este va a ser un proceso que te va a tomar un poco de tiempo, pero realmente siéntate con tus pensamientos, como dice Ryan Holiday en La quietud es la clave. Siéntate con tus pensamientos y comienza a hacer este ejercicio de autorreflexión, este ejercicio de autoconocimiento. Como dijimos al principio, muchas veces esa nostalgia que sentimos por lo que una vez fue tiene que ver con que este momento no estás muy conectado con ti mismo y que te falta un poco hacer esos ejercicios en donde te conectas contigo mismo, en donde reflexionas sobre dónde estás. Y para mí fueron diferentes palabras, o sea, escribí responsabilidad, escribí madurez, también escribí la palabra calidad, y me sorprendió que escribí esto, pero en este ejercicio de autoconocimiento me di cuenta que ya no acepto cosas que no me merezco. Es decir, ya no acepto amistades que no son suficientemente buenas, ya no acepto oportunidades de trabajo en donde no me siento tan apreciada o tan feliz, o donde no se reconoce mi trabajo. Entonces, esa fue una palabra que me encantó, calidad, porque creo que la Dani del 2021, definitivamente la palabra calidad ni siquiera estaba en su vocabulario, o sea, no estaba presente realmente, estaba como tratando de hacer y hacer y hacer y crecer, crecer, crecer. Y en este momento sí pongo la calidad antes de el crecimiento y el volumen. También puse serenidad en esta columna porque en vez de tomar decisiones muy apuradas, hoy en día sí soy un poco más serena, que creo que tiene que ver bastante con la madurez, ¿no? Puse organización, puse academia, porque hoy en día sí leo mucho más, me educo mucho más, estoy mucho más consciente de cómo puedo amasar más conocimiento para entenderme mejor y para entender a mis clientes mejor y solo para procesar la vida de una manera más ligera. También puse facilitadora y me encantó esto. Y puse facilitadora porque mi trabajo se trata de facilitar la transformación de otros, que otros encuentren su propósito y su porqué. Y la Dani del 2021 no era una facilitadora, era una persona que enseñaba. Era una persona que enseñaba procesos, era una persona que enseñaba tutoriales. Pero el trabajo que hago hoy en día es mucho más profundo y es un trabajo de facilitar a otras personas para que lleguen a un punto en donde sus negocios están estables, en donde se sienten más seguros de ellos mismos, en donde están conectando más con su creatividad. Y eso me encantó. Después de hacer estas dos columnas, y ojo, esto no va a ser un ejercicio que quizás lo haces en un día. Esto puede ser un ejercicio que te toma un par de días. Esto puede requerir que pongas un playlist y medites antes de hacer este ejercicio. También este ejercicio sirve mucho ir a tu carrete de imágenes y ver ciertas cosas de este año y ver qué cosas viviste este año, qué cosas aprendiste, en qué lugares estuviste, con qué personas compartiste, y puedes sacar también ideas de cosas que admiras de ti de este año o del presente. Una vez hagas este ejercicio, ya tengas tus dos columnas de lo que fue y de lo que es. Lo siguiente que te dejo es que para cada columna escribas una memoria que te marcó de esa época, que te trajo felicidad, que hizo una diferencia comparado con otras memorias. Para mí, por ejemplo, en la columna de la izquierda fue Grecia, ¿no? O sea, ese momento es el momento que vi en mi carrete de imágenes que me marcó. Ese momento fue lo que hizo que yo comience a pensar en todas estas cosas de pasado, presente, futuro, de identidad, de quién soy, de cómo mezclo estas diferentes versiones de mí, cómo dejo esa nostalgia de mi anterior yo. O sea, todo comenzó porque vi una foto en Grecia. Así que definitivamente ese fue como la esa fue la memoria que describí en esta columna. Y de ahí la columna del presente escribí contratar a la sexta persona del equipo. Acabamos de encontrar una persona que literalmente estuvo diseñada para entrar y encajar perfectamente en el equipo de Dani Schulz Inc. Y el trabajo se ha vuelto tan, tan, tan liviano desde que él se unió al equipo. Juanjo, si estás escuchando esto, te amamos y estamos demasiado agradecidos y felices y dichosos de que eres parte de nuestro equipo, porque siento que siempre estuviste destinado a ser parte del equipo. Y diría que este momento es uno de los momentos más importantes de mi año y fue el primer momento que se me vino a la cabeza, porque desde ese momento las cosas han fluido con mucha ligereza y con mucha facilidad. Entonces, ¿por qué te digo que hagas este ejercicio? Porque esto te va a ayudar a comenzar a pensar en cómo incorporar elementos de tu versión pasada a tu versión actual. Entonces, estamos comenzando esta mezcla de pociones, de cómo agarro esas cosas que me gustaban de mi yo anterior y las traigo al presente, y también cómo reconozco lo del presente y lo disfruto y estoy orgullosa de eso y trato de resaltarlo más. Entonces, aquí hay un par de ejemplos. Si antes vivías en una ciudad divertida y ahora vives en una ciudad o un pueblo que sientes que es un poco más lento y estás comparando esas versiones, el ejemplo podría ser: para traer más diversión a mi día a día, porque ya no salgo tanto, porque en mi anterior ciudad sí salía un montón, voy a organizar una reunión al mes con mis amigas donde compartimos temas que nos interesan, donde hacemos una presentación y cada una presenta un tema que les interesa. Y tengo esta idea porque justo lo hablamos con mis amigas el otro día, que hagamos una noche al mes en donde una comparte una presentación sobre un tema que pueda hablar por horas y que tratemos de hacer eso una vez al mes. Entonces, ese es el ejemplo que te doy. O sea, si estás comparando tu vida cuando vivías en una ciudad en la que fuiste muy feliz y hoy en día vives en una ciudad que no te encanta y sientes que tu vida es más lenta, que ya no sales mucho, que ya no te diviertes tanto, ok, piensa, ¿cómo puedo incorporar esas cosas que me gustaba de mi vida pasada a mi vida de hoy? Y eso puede ser ponerte de acuerdo con tus amigos y realmente tomar la batuta y tomar el liderazgo de decir, nos vamos a reunir una vez al mes a hacer X cosa. También puede ser hacer una noche de vino y pintura. Pueden ser mil cosas, lo que a ti te guste. Puede ser un torneo de Mario Kart al mes, no sé, algo que te guste. Otro ejemplo puede ser, si soy mamá y extraño de mi versión pasada el hecho que tenía más tiempo para mí sola, voy a negociar con mi pareja, con mi mamá, con mi hermana, con una amiga, con un ayudante que tenga, que sí o sí, inamovible, voy a salir a caminar una vez a la semana completamente sola, sin mi hijo, sin nadie. Voy a escuchar mi podcast favorito y lo haré inquebrantablemente. Entonces, si extrañas a tu versión pasada el hecho de que tenías más tiempo para estar sola, ¿cómo puedes encontrar espacios de tiempo en tu nueva vida para dedicarte una hora a la semana solo para ti, en donde estás sola, en donde nadie te necesite? Creo que esto es demasiado interesante porque jugar con estos dos mundos nos irá dando una idea de qué es importante y valioso para nosotros. Pensar en qué extrañas de tu vida anterior y qué admiras de tu vida en el presente va a hacer que reconozcas esos elementos, esos deseos, esas necesidades, esa casi plenitud psicológica. Esto es lo que va a formar tu identidad. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es un no negociable para ti? ¿Qué quieres mantener en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a dejar ir? ¿De qué quieres crear más en el presente y en el futuro? Y te voy a contar algo muy loco que me di cuenta hace unas semanas que estaba pasando por esta crisis. Cuando estaba pasando por esta crisis, estaba lanzando el Joniverso. El Joniverso es nuestra membresía exclusiva de contenido. Es el producto más económico que hemos sacado. Y yo siempre sabía que quería sacar esto. Siempre pensé en una membresía económica, accesible para muchas personas. Siempre pensé en cómo puedo dar un contenido que es un poco más elevado que mis redes sociales. Cómo puedo servirle a ese estrato de mi comunidad que quizás todavía no está listo para tomar un programa largo y un programa costoso, pero que necesita un poco más de lo que yo comparto en redes. Entonces, siempre quería servirle a ese estrato de mi comunidad y siempre supe que quería hacer vlogs, quería grabar más episodios del podcast, quería hacer hauls de cosas que no voy a compartir en redes sociales, pero tampoco caen dentro de un programa de estrategia digital y estrategia de negocios. Y quería un espacio en donde pueda ser hasta más auténtica de lo que soy en redes sociales, pero también como como un pasito más abajo de los programas, porque en los programas pasamos muchísimo tiempo juntos. Y a pesar de que siempre tuve esto claro, como me estaba pasando esta crisis mientras estaba lanzando el Joniverso, me di cuenta, este siempre fue el propósito del Joniverso. O sea, yo sabía que el Joniverso tenía este propósito de servirle a mi comunidad y de hacer este proyecto y de tener esta membresía mensual en donde estoy en contacto con las personas súper importantes de mi comunidad. Pero también el Joniverso tenía un propósito para mí. No tenía un propósito solo para la empresa, sino que para mí tenía el propósito de reconectarme con esa Dani que ama crear contenido, con esa Dani que se siente en un espacio seguro para compartir, con esa Dani que se emociona de grabar videos y hacer vlogs y compartir información. No te puedo explicar cómo me he sentido haciendo el contenido del Joniverso. O sea, hasta yo misma he editado ciertas cosas del Joniverso como editaba mis videos de YouTube hace años, porque me reconecté con esa Dani que le encanta compartir, que le encanta hacer contenido. Y ya me siento más ligera gracias al Joniverso. O sea, me di cuenta que tuvo un propósito tan más grande y hermoso del que esperé. Que ese espacio seguro del que hablaba en el anterior episodio que quería crear para hablar con más sinceridad, para que más personas puedan compartir cómo se sientan, siempre fue el Joniverso. Y fue wow, porque me di cuenta, no solo fue por algo empresarial y no solo fue para crecer el negocio y también para explorar diferentes maneras de hacer negocios, sino también fue para que yo reconecte con esa Dani que tanto extraño, esa Dani que le encantaba hacer videos, le encantaba editar videos, le encantaba compartir, pero hoy en día está mezclada con la Dani del presente, esa Dani que hace contenido un poco más elevado, esa Dani que es más madura. Y es esa mezcla de poder agarrar lo que fue, es decir, la esencia, y también agarrar lo que es ahorita, que es la madurez, la evolución, el progreso. Y me encantó esto porque fue un aha moment en donde dije como, wow, qué increíble que este producto no solo está hecho para servirle a mi cliente, sino también está hecho para servirme a mí como creadora y como creativa. Entonces, para terminar, quiero recordarte que es normal pasar por estos procesos, que todo es cíclico. Ninguna cosa, ningún sentimiento, ninguna frustración va a durar toda la vida, honey. O sea, esto es una cuestión de tiempo, de que puedas hacer estos ejercicios de autoconocimiento y autorreflexión y te des cuenta que a pesar de que tuviste mucha suerte en el pasado, todavía hay demasiadas posibilidades para tener suerte en el futuro. Y también es un ejercicio de gratitud, de poder sentarte y dar las gracias y hacer un inventario de qué cosas admiras de tu yo del presente y qué cosas te encantan de tu vida de ahorita mismo y qué cosas puedes agradecer de la vida que estás viviendo hoy en día, en vez de estar demasiado concentrado en el pasado y nostálgico y sentir ansiedad del futuro e incertidumbre del futuro. Las respuestas siempre estarán en volver a ti, en preguntarte tu identidad y tu naturaleza, en tratar de encontrar esa individualidad, eso que solo tú tienes y que te define y que es incomparable y sagrado, que solo tienes tú. Esa es tu identidad y eso es lo que te va a ayudar durante estos procesos. Esa búsqueda de quién eres, quién fuiste y quién serás, en verdad es un ejercicio maravilloso para conocerte mejor a ti mismo y para controlar ciertas reacciones, ciertas crisis, ciertos momentos de oscuridad. Por eso quiero hablar de ese tema la próxima semana. Y si quieres escuchar de ese tema la próxima semana, déjame un emoji de las dos personitas bailando. No sé si has visto ese emoji de como las dos niñas en un como outfit negro que están alzando una patita y están como bailando en conjunto. Usualmente si pones mellizas, gemelas o twins te va a salir este emoji. Quiero que me dejes este emoji en el último post de mi Instagram, solo si quieres un episodio acerca de la identidad y la búsqueda de la identidad y todo lo que he encontrado acerca de este tema para la próxima semana. Pero este emoji representa esas dos versiones de las que hablamos hoy, esa versión del pasado que extrañamos y también esta versión del presente que queremos reconocer, queremos admirar, queremos poner en una plataforma y darnos cuenta que la persona que somos hoy también es maravillosa y no solo sentir nostalgia por esa versión pasada, pero también sentir mucha gratitud por esa versión pasada y por todo lo que te ha enseñado. Entonces este emoji de las dos personitas bailando son como esas dos versiones tuyas y la próxima semana sería explorar esto de la identidad, de cómo conectarnos realmente con quiénes somos, con nuestros valores, con qué es importante para nosotros, con qué cosas no queremos negociar a futuro para no caer en otra crisis de identidad. Regresando al inicio, estos bajones y estos momentos de confusión y de falta de claridad vienen de que estás desconectado contigo mismo, estás desconectado con lo que es importante para ti, estás desconectado con tus valores, estás desconectado con tu visión de vida. Así que bueno, honey, te dejo aquí, espero tu emoji, te amo mucho. Me voy a comer unas patatas bravas y unas croquetitas que todavía no he comido comida española. Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Besitos en la frente.